Así que lo voy a presentar, le abrieron la puerta a Jorge Lechmann. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
¿Lo conocías vos, Julieta, Jorge Lechmann?
No.
¿No? ¿Y a vos lo conocías, Martín?
Sí, sí.
Ah, bueno, pero de vista, de la calle, ¿no?
O... Sí, sí, de verlo en algunos portales y demás.
Ah, de ver, o sea que te estás informando. No te digo, vos te sorprenderás, Jorge, pero esto, no, ninguno de los dos es periodista, no,
claro.
Son amigos.
Amigos. Bueno.
Amigos.
Bueno, eso es bueno.
Una radio.
Entre amigos.
Son amigos que vienen y los visitan. No te quedes parado porque hay un amigo que te pinta. Jorge, ¿cómo te presento? Vos sos hijo de esta tierra.
Yo nací en Ushuaia en el año 1967, 23 de septiembre. Tuve la suerte de nacer lo que se dice en la calle. Yo nací en San Martín y Roca. Mis padres vivían en San Martín 137, en un ranchito de chapas. Y mi madre se sintió descompuesta. Iba hasta el viejo hospital rural, que es donde hoy funciona el colegio Don Bosco. No alcanzó a llegar. Se descompuso ahí en San Martín y Roca. Y ahí vine al mundo.
Con la
ayuda,
calle.
En la calle con la ayuda de algunos parroquianos, algunos viven todavía.
Claro, lo que pasa es que está bien, vos me estás hablando, cuando yo, alguien más o menos se ubicaba, no sabía que el hospital, ¿cómo era el hospital? ¿Era una casa?
Era el hospital rural de la época, justo donde, bueno, después funcionó la escuela ENET, ¿no? Y hoy funciona el actual Colegio Don Bosco.
Y destacás como algo pintoresco que tu casa era de chapa, pero las viviendas eran de chapa. Que había
claro, lo que pasa es que este era una casita muy precaria, muy humilde de esa época, ¿no?
¿Tu papá?
Mi padre era cocinero del casino de oficiales en ese momento. Y mi madre trabajaba en el Hotel Albatros en ese momento de Mucama.
Ya el Albatros existía, ya
existía,
estaba.
El Albatros,
Es la estructura mucho más pequeña de lo que conocemos hoy.
Sí, totalmente. Es el que se quemó en el año 82.
O sea que ese ya no está mal.
No, lo que conocí mal.
Yo ya es distinto.
Después mi madre fue portera del Colegio José Martí durante 38 años hasta que se jubiló. Y bueno, esa es parte, un pedacito de mi historia de vida.
Porque vos sabés que mucha gente cuando habla de Lechmann te vincula directamente, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Vos sabrás, tiene que ver con él. Pero te vinculan con la empresa.
Bueno,
¿no? ¿No te
yo hace 32 años que soy empresario en el rubro portuario y empecé, fue una casualidad, yo trabajaba para una empresa en aquel momento y un día un empleado, era una empresa en la que yo trabajaba que tenía muchos problemas. Y un empleado un día me dice, che, la gente a vos te cree, ¿por qué no te pones tu empresa? Y dije, ¿y por qué no? Y se dio justo el decreto de desregulación marítimo-portuaria, el 817 de Carlos Menem. Y bueno, ahí se abrió la puerta y desde entonces no he parado.
O sea que ahí encontraste la actividad portuaria. ¿A qué te dedicabas del principio con la actividad?
Mira, yo hice, en mi vida hice de todo. De niño fui vendedor de leche suelta. Por ahí mucha gente vieja de Ushuaia se acuerda y me ha visto y me ha comprado. Acá había una familia que tenía vacas, que era la familia Vintrup. Y como en casa siempre faltaba una monedita para el peso, colaboraba con eso, ¿no? En las horas libres repartía leche a domicilio, golpeaba las puertas. Por eso siempre he sido un buen vendedor.
Te pregunto porque me pasa. Yo recuerdo que yo vivía en... con Urbano Bonaerense, Barrio Marina, no había nada donde yo nací, era campo y las casitas esas, los chalecitos. Pero te pregunto porque yo recuerdo el lechero que venía y dejaba la botella. Ustedes acá, por el problema del vidrio, el transporte, ¿cómo hacían para llevar
acá
leche?
Lo hacíamos en Damajuana, con una jarrita, golpear puerta a puerta, y así era como me ganaba unas moneditas, ¿no? Para colaborar en casa.
Podés meterte, Martín.
Sí, lo estaba escuchando, yo soy de Tres Arroyos, que... muy campo también, y bueno, por más que sea mucho más joven, también se veía, o sea, no sé, nada más que pasaba el chico con su camioneta, con los tambores de aluminio, y le vendía a la persona la cantidad que quería. Que bueno, se ha perdido hoy en día eso, pero bueno, estaba bueno.
Imagino que de la del momento que habla Jorge, también, si alguien no te compraba la majuana, un jarro de leche, ¿o no?
No, se vendía por litro en esa época, teníamos una jarrita de litro, así que golpeabas puerta, ofrecías el producto y la gente, quizás mi condición de haber sido niño, rubiecito, de ojos claros, generaba cierta pasión o cierta compasión, o no me era difícil vender, así que... También vendí diario, fui canillita para el kiosco hornero de la familia Pérez de aquella época. Siempre me gustó colaborar, siempre me gustó rebuscármela.
Claro, te salía a buscar el mango, pero no, yo no creo que por ser rubio de ojos claros, es un poco, era lo que había, era lo que se consumía, era el momento. ¿Vos te imaginás, Julieta, de esa época? Porque vos naciste, vos pertenecés a la generación donde creen que la vaca es serenísima, ¿no?
Bueno, viste que nuestros niños hoy tienen el síndrome de la heladera llena, no saben lo que es abrir la heladera y que no haya lo que no les gusta, ¿no?
Claro, y bueno, y ahí entramos a qué nos gusta también. Les aviso, ¿no? Porque también para los oyentes y para vos también, Jorge, porque nosotros no, es que nos conocemos, nos cruzamos, pero frecuentemente no hablamos, salvo en estas oportunidades que tiene que ver con la función política. Vos sois un candidato a legislador por el partido Somos, estás junto con Chispita Fadul.
Correctamente, soy candidato a legislador por Somos Fueguinos, lista 117.
Y vos a Chispita la conocés de pibe, de la vida.
Bueno, a Chispita la conozco de que tengo uso de razón, más allá de que no hemos fomentado quizás a lo largo de la vida una amistad. Yo sé perfectamente quién es Chispita Fadul, y creo que esa también ha sido parte de mi decisión de acompañarla, ¿no? Nadie puede negar la coherencia y la cordura que ha tenido Chispita Fadul a lo largo de su vida política. Nadie puede dudar de su honestidad. Y creo que esos son dos pilares fundamentales para que yo haya decidido acompañarla, para que haya decidido empezar a charlar con ella hace más de un año, de esta posibilidad, ni siquiera de que ella sea candidata a intendente o que yo sea candidato a legislador. Empezamos a charlar de lo importante que era poder cambiar la ciudad, la realidad de nuestra provincia.
Ahora, ¿qué tema? ¿No? ¿Te molesta que te pregunte por la vida personal como te
No, por supuesto que no tengo nada que ocultar, así que... Y estoy muy orgulloso de mis orígenes y me encanta haber podido doblegar mi destino. Así que no me molesta absolutamente nada que me puedas preguntar.
Claro, lo que pasa es que yo también en la vida, yo me siento luchador. Cada uno en lo suyo, este pibe Martín no sabe por los lugares donde se ha metido. Cada uno sale a buscar su destino. Pero vos encontraste... naciste acá. Es como que todo diferente, siento, ¿no? Y la tuviste que pelear. Pero después tu posición económica cambia, vas creciendo y se van dando lo que llamamos los negocios, ¿no?
En esto... Bueno, yo creo, soy un convencido que cualquier persona que se dedique a algo y que le dedique 12, 13, 14 horas todos los días, después de 30, 40 años, va a ver los beneficios. El problema es cuando uno quiere los beneficios al día siguiente. Sin sacrificio, en lo que hagas en la vida, no es imposible tener beneficios.
Pero también habemos afortunados en la vida.
Bueno, la suerte es algo también que, por supuesto, que pasa. Yo creo que a todo el mundo le pasa una dosis de suerte. Lamentablemente no siempre uno se para en la esquina en la que pasa la dosis de suerte, ¿no?
Tiene que ver con el trabajo. O sea, porque uno de repente trabaja, se dan oportunidades que uno no esperaba. Vos acá naciste antes de la 19640.
Por supuesto, yo nací sin 19640.
Por eso te digo, o sea, la 19640 creo que tiene más o menos 50 años.
La 19640 es del año 1972.
Estamos cumpliendo ahora los 41 años de democracia, estamos todos con un fervor, ¿no? Con un ímpetu. ¿Cómo viviste vos ese cambio? Porque de ser un barrio, de ser un lugar, ¿qué pasó? ¿Explotó?
Bueno, imagínate.
Y junto con esa explosión, también las posibilidades económicas.
Yo nací en el año 67, la ley 19640 es del año 1972, yo tenía 5 años, o sea que...
Nada.
No puedo tener ningún tipo de recuerdos. Sí, sé que después del 10 de diciembre de 1983, cuando se restaura la democracia, Ushuaia empieza a crecer, empieza a venir gente de manera importante... Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que somos aunque el censo diga que somos 90.000 personas, para mí somos más de 120.000 o 130.000. Y claro, nos ha cambiado todo, ¿no? Y con un agravante. Muchos dirigentes creen que Ushuaia nació el día que ellos accedieron a un espacio de poder y hasta tratan de ocultar nuestra idiosincrasia. Los fueguinos tenemos una idiosincrasia muy particular. Somos generosos, somos de abrirle la puerta a mucha gente que ha venido sin tener dónde dormir, ha dormido en la casa de una familia fueguina. Así que sí, por supuesto que ha traído un cambio más que importante.
Pero vos fíjate dónde nos pone la vida, ¿no? Porque de repente yo, desde el micrófono siempre hago hincapié en que no se puede esperar 20 años o más para que te pongan las cloacas, para que te lleguen los servicios al lugar donde has vivido. Yo soy de esos tipos que reniegan y digo, no le podemos agradecer a alguien porque tenemos un puente cuando hace 2 años que lo vienen construyendo.
Yo siempre, vos sabés que yo uso mucho el ejemplo de la matanza, ¿no? Yo a veces cuando me invitan a alguna reunión, más allá de si soy o no soy candidato, y empezamos a hablar de la falencia o de las cosas que faltan, yo digo que el gran responsable de todo siempre es el ciudadano, que a veces no se compromete a la hora de votar. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la matanza? En la matanza hay abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos que han nacido y se han criado y se desarrollan sin ningún tipo de servicio, pero siempre votan a los mismos. Entonces, si siempre votan a los mismos, ¿qué cambio van a esperar? Lo mismo pasa en nuestra provincia y en nuestra ciudad principalmente, ¿no? O sea, la carencia de muchísima gente que cree en una falsa promesa o en comprar espejitos de colores hace que vivan de la manera en la que viven. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y los servicios no llegan, porque creo que muchas veces también es un gran negocio tener de rehenes a los que necesitan servicios y a los que necesitan cosas. Y la pobreza pasó a ser una fábrica importante de votos. Entonces nadie quiere cerrar la fábrica, al contrario, les encantaría que la fábrica sea mucho más grande, porque cuando más pobreza hay, es más fácil dominarlos. Y en eso, nosotros no coincidimos, al contrario, nosotros creemos en la libertad de las personas que puedan elegir libremente, y por supuesto, en la decencia de los dirigentes, ¿no? El dinero público no es del funcionario, es de la gente, y tiene que volver a la gente, y principalmente en servicios.
Yo siempre tomo las palabras de Santo Biasati cuando dice que en el acto no somos nosotros los que tenemos que aplaudir al político, sino que el político aplaudirnos a nosotros, porque lo que están inaugurando lo han hecho con fondos públicos, con fondos nuestros.
Bueno, mira, yo soy una persona que hace bastante ayuda silenciosa. A mí no me gustan ni las fotos ni los agradecimientos, porque entiendo que cuando uno ayuda, lo hace por convicción. Cuando veo por ahí un funcionario que entrega lo que sea, un televisor, un colchón, una chapa, lo que sea, y obliga o pide que esa persona que necesitaba de ese bien que le han dado salga en un medio o en una foto agradeciendo, la verdad que es pura y exclusivamente el dinero que le devuelve el funcionario al ciudadano a través de los impuestos. Así que no es que pela su billetera y dice, le voy a regalar una computadora a un niño que le falta o a un colegio que le falta. Sale de una partida presupuestaria, o sea que no hay nada que agradecer, al contrario. Creo que es el deber de todo funcionario trabajar por el bien común, no por el bien propio.
Ahora, volviendo a la arena política, ¿no? Yo te conocí dentro de lo que nosotros llamábamos el MOPOF. Cuando yo llego, poco tiempo después veo y participo de las elecciones y elijo a la gente que es del lugar. Yo soy de los tipos que llegó y que aposté al Movimiento Popular Fueguino porque digo, puta, estos son los tipos que nacieron acá, estos son los tipos que quieren el lugar. ¿Yo qué voy a aportar que vengo de afuera? Decime vos, ¿qué te motivó a llevarte, a ser parte? ¿Sos parte del Movimiento Popular Fueguino? Y los cambios que has visto desde la política.
Yo te voy a contar mi historia política. En el año 85 yo cumplo 20 años y me afilio al Partido Justicialista. En el año 90, cuando se sanciona la ley de provincialización, el 26 de abril, decido afiliarme al Movimiento Popular Fueguino. Partido que no tenía ni intendencia, ni gobernación, no tenía nada. Tenía, creo que, un concejal y un legislador. ¿Y por qué decido afiliarme al Movimiento Popular Fueguino en aquella época? Porque ahí yo veía a aquellas personas a las que le tenía admiración. El caso de López Fontana.
Oh, el escribano, ¿eh? López Fontana.
Ruggiero Preto, Juan Carlos Oyarzún. Personas que yo había visto en todo mi crecimiento y en todo mi desarrollo y que decía, qué buena gente. Y están justamente en el partido en el que yo no soy. Mi hermano Claudio, que hoy está fallecido hace muchos años, era afiliado del Movimiento Popular Fueguino porque su padrino, el doctor Roque Sánchez Galdeano, era de ese partido. Y siempre me decía, Jorge, vos tenés que estar acá donde está tu gente. Mi gran amigo de la infancia, Pablito Gómez, estaba en el Movimiento Popular Fueguino. Y decidí afiliarme y apostar al Movimiento Popular Fueguino cuando todavía ni siquiera se había hecho la constitución de la provincia.
Claro.
Porque después, cuando el movimiento fue gobierno, era muy fácil afiliarse a un partido que tenía una gobernación, que tenía intendencia, que tenía legisladores, senadores, diputados. ¿Viste? No, yo me afilié cuando arrancaba esa epopeya, ¿no?, que llevó adelante después el Movimiento Popular Fueguino.
Y claro,
¿y por qué no estoy hoy en el Movimiento Popular Fueguino? Seguramente es la pregunta que realmente me querés hacer.
No, la evolución. Vos me dijiste, yo no tenía el dato de que habías pasado por lo que era el PJ, ¿no?
Sí,
un PJ,
sí, por
diferente. Un PJ diferente porque era un PJ de un Perón, de un Perón del exilio, ¿no? Con esa historia. Tu paso por el MOPOF después está claro. Hoy perteneces a, formas parte de la lista número
117, somos fueguinos.
Pero formas parte porque, sin lugar a dudas, no encontraste lugar dentro de tu espacio.
No, yo te voy a hacer claro, el Movimiento Popular Fueguino hace algunas elecciones viene violentando lo que es la Carta Orgánica, no llama a elecciones internas, donde se discuten o se esgrimen todas las diferencias o apetencias de espacio de poder. Un partido que toda la vida ha hecho elecciones internas, hace dos elecciones que no las hace. Pasó primero con el llamado a convencionales constituyentes municipales, no se llamó elección interna, no se integró la lista, se hizo solamente con un solo sector, y lo mismo pasó ahora, con la excusa de que el llamado a elección provincial fue apresurado. Mirá, todos los ciudadanos de Tierra del Fuego el año pasado sabíamos perfectamente que este año las elecciones se iban a adelantar, que iban a ser entre abril y mayo. O sea que hubo muchísimo tiempo para hacer un llamado a elecciones internas. No se hizo. El mismo sector hizo su lista con su propia gente, no integró. Bueno, y decidimos nosotros no quedarnos afuera porque creemos, en el caso particular, que tengo mucho para dar, tengo mucho para devolverle a la provincia. Y me han quedado muchas cosas también por hacer en el periodo legislativo que yo participé, que fue en el 2011-2015. Así que ese es el motivo, uno de los motivos por lo que estoy integrando la lista 117. El motivo más importante era acompañar a Chispita Fadul, más allá si podía integrar o no integrar una lista de legisladores, ¿no? Yo estaba buscando un cambio para la ciudad y creo que Chispita lo puede llevar adelante, le tengo muchísima fe. Y mucha más fe me da hoy las caminatas y la recepción que tiene la gente para con la candidatura de Chispita Fadul y Ricardo Garramuño. Ricardo Garramuño, que es también del Movimiento Popular Fueguino, venimos trabajando juntos desde fines del 2015 con Ricardo, hemos ido a alguna interna juntos, y creo que es un muchacho que tiene muchísimo potencial y que indudablemente en los próximos 20 años de la historia política de la provincia se lo va a ver participar.
Ahí, claro, nos vamos a la arena municipal. En la parte provincial, y esto tiene que ver un poco con el desarrollo de tu empresa, yo que vine de afuera, todos los días reniego por una 19640 que no se ve reflejada en la provincia. No puede ser que a 40 años de democracia no tengamos un avión sanitario propio, no tengamos un puerto en aguas profundas. No, multipropósito, un puerto realmente de cara al mundo. Dame tu opinión política de por qué estamos tan escasos de obra pública realmente que pondría a la provincia en un lugar diferente. Lo digo por el portal de ingreso a la Antártida, lo digo por el Rolón Roloff. ¿Cuánto hace que venimos escuchando el Rolón Roloff, ¿no? El cruce por aguas argentinas. ¿Cuál es tu mirada política sobre todas esas carencias que yo veo?
Bueno, en primer lugar, la provincia supo tener un LEAR sanitario. Errores de algunos gobiernos han hecho que hoy no lo tengamos, ¿eh? Por ahí para algunos ha sido más negocio alquilar que tener. Con respecto al desarrollo portuario, el Movimiento Popular Fueguino tuvo un gran proyecto para el puerto de Río Grande. Fracasó, lamentablemente, vino una gestión después del movimiento y no lo continuó. Hasta se hizo un impuesto al cigarrillo, todos se deben acordar, para fomentar o para financiar esa obra. Esa es una obra que es como el reloj de un taxi, más allá que está, parece abandonada, está generando siempre un lucro cesante. En algún momento alguien lo va a terminar pagando, porque en algún momento va a llegar alguna sentencia internacional y vamos a tener que pagar eso.
Andrade, Ormas o Gutiérrez.
Exactamente.
Ormas y Asociados. Uno de los juicios más.
Ahora hay un proyecto importante que ha presentado a la sociedad la empresa Mirigor, que ojalá se desarrolle, porque Río Grande necesita, la zona norte necesita tener su puerto para desarrollar no solamente la industria del hidrocarburo, sino la industria de la pesca de mediana altura, la pesca de la milla 201, y por sobre todas las cosas, porque el 80% de la carga que viene en contenedores al puerto de Ushuaia es para la industria de la ciudad de Río Grande. Entonces es contra natura que a esta altura la ciudad de Río Grande no cuente con un puerto.
Cuántas cosas que nos faltan, ¿no? El cruce por aguas argentinas. Vos, o sea, yo le estoy preguntando el cruce por aguas argentinas a uno de los tipos que tenía que ir a Río Grande. No había huella, ¿no?
No, vos
ya naciste. Me contaron una anécdota de los pretos, cómo traían los autos de Río Grande, ¿no?
Y bueno, imagínate, la gente cree que el asfalto es de que se fundó la provincia, ¿viste? Y el asfalto que une Ushuaia a Río Grande terminó de concluirse en el año 2007. Mucha gente cree que siempre tuvimos aeropuerto internacional en Ushuaia. ¿Viste? A mí me tocaba tomar el vuelo nocturno en la ciudad de Río Grande e ir en colectivo hasta Río Grande para poder tomar ese avión. ¿Viste?
Claro.
Mucha gente no recuerda que una casa con teléfono en Ushuaia valía 20% más porque no había líneas telefónicas. Claro, ahora el teléfono es algo normal y habitual de todo, es como un enser, o sea, parece un artículo de primera necesidad. Si no tenés teléfono, no tenés vida.
¿Sos futbolero?
Sí, soy futbolero, hincha de River.
Oh, ¿vos sabés por qué te lo pregunto? Porque conozco gente, no es mi caso, fanáticos, que me decían dónde iban a escuchar los partidos, enganchados para poder escuchar los partidos por las comunicaciones, ¿no?
Bueno, yo de niño vivía en el barrio Solier. Y todos mis amigos hinchas de Boca. Imagínate lo que era para mí ir a ver a la casa de algún vecino el partido Boca-River, ¿no? O River-Boca. ¿Eh?
No eras bienvenido.
Y viste, siempre eras el sapito de otro pozo, el hincha de River. Creo que era uno de los pocos hinchas de River en el barrio.
Bueno, después tengo yo soy de San Lorenzo, así que no. ¿Vos, Martín, tenés cuadro?
River.
También. ¿Y vos, Juli? No. ¿Querés preguntarle algo al político?
No, estoy bien.
¿No? ¿Vamos bien ahí?
Sí.
¿Chispita de Ramuño, vamos bien? Uh-huh. ¿Vamos bien por ahí? Está bien. No, le pregunto porque los pies. Esta bota, La ves así pigulli, pero tiene 17.
Que era más niña.
No, está en la camada de los que votan, de los que ponen el voto.
Siendo con eso, Luis, ahora que decís de que tiene 17, en una entrevista de las que te hicieron, noté que tenías como una preocupación porque se está comentando, se dice de que muchos adolescentes o mucha parte de la ciudadanía como que tienen como ganas de votar en blanco. ¿Qué respuesta das a eso?
Bueno, mira, para mí el voto es un sentido de responsabilidad, ¿no? No votar, por más que no te guste nadie, es casi lo mismo que hacer la que hizo Poncio Piloto. Bueno, arréglense ustedes. Yo creo que hay que tener responsabilidad. En alguna lista tiene que haber alguna persona que sea potable, que no te vaya a defraudar. Yo siempre digo que, más allá de que uno quiere que lo voten, que voten la 117, pero lo que no quiero es, o no me gustaría, es que vuelva a ganar el voto en blanco, porque el voto en blanco lo que hace es ayudar a aquellos que no querías votar. Por eso digo, hay que ser responsable. Hay que votar, si voto a la lista 117 mucho mejor, pero si no, en alguna lista te vas a sentir representada, tanto vos como todos los jóvenes que hoy por ahí miran a la política como algo que no les genera nada, no les garantiza un futuro mejor. El futuro mejor se lo va a garantizar gente que sea responsable, gente que no vaya a la política a cambiar su status quo o a buscar pura y exclusivamente un sustento para cambiar su forma de vida.
Pero son jóvenes que están contaminados por los papás, por la familia, por los que somos grandes y de repente nos preguntan a quién votamos, ¿no? Y nos escuchan que estamos todos los días renegando de cuestiones que tienen que ver con la política, o mejor dicho, no con la política, sino con los hombres que la ejercen. Nosotros hoy tenemos, te escuchaba hablar recién, a este tipo no le puedo sacar un título, pero hay una lista que es la ideal entonces, y no es la lista que vos integrás, porque lograron estar de todos los extractos políticos en una sola lista, y logran que un hombre como Mereya sea visto como un presidenciable, porque habla de que no hay grieta en la provincia. Y yo digo, pero ¿cómo nos pueden mentir tantos? ¿No pasan por un hospital que quedó paralizado desde la gestión de Bertone? ¿No ven lo que nos pasó durante la pandemia? Nuestra gente esperando en la calle, los empleados públicos, ¿no? Que con una obra social que los destrató siempre. Cuando hablamos de la legislatura, de la actual legislatura, una legislatura que tiene en composición al hombre que saludó y despidió al Lear Jet de la corrupción, cuando la corrupción no era del avión, la corrupción puede haber estado en el mal uso del avión, mal uso que no denunció. Yo digo, tanto temor hay de nombrar a Jorge Colazo y a la gente que está metida ahí, ¿no? Que sigue enquistada en una legislatura.
¿Vos sabés que...?
Preguntale a Julieta Espiva, ¿no? Beca para los pibes. Y me dijo, no sé cuál es la relación con Pablo Villegas, hace 3 años atrás me dice, no puede ser que a un pibe que le podemos dar una beca, que la devuelva cuando viene con el título, ¿no? Que se pueda retroalimentar. Sí, le estamos pagando más a un preso, a un privado de la libertad le pagamos más, le damos más beneficios al privado de la libertad. Te dejo hablar, Jorge,
por favor. Cuando a vos te dicen que no hay grieta, yo, viste, digo, ¿qué es la grieta para algunos? Para mí la grieta tiene que ver con necesidades insatisfechas. Cuando yo vivo en una ciudad o en una provincia, donde en las 3 ciudades tengo comedores comunitarios, donde en las 3 ciudades tengo merenderos, donde alguien tiene que ir a mendigar por un plato de comida a un comedor, creo que esa es la grieta, la verdadera grieta. Yo, a mí no me gusta hacer campaña en desmedro de ninguna persona. No es mi estilo, no. Yo cuando tengo algo concreto contra un funcionario o algo, he ido siempre al lugar que corresponde, que es la justicia. Después, si los jueces avanzan o no avanzan, ya no es mi problema. Pero hay demasiadas necesidades en nuestra provincia. No es de ahora, no es del gobierno de Gustavo Mereya solamente. Yo creo que esto viene desde mucho tiempo. Y lo que tenemos que dejar de hacer es de tapar el sol con las manos y reconocer cuál es el verdadero problema que tenemos. Vos hace un rato me preguntabas sobre la 19640. Y yo escucho hoy algunos funcionarios nacionales que amenazan con recorte, con el subrégimen. Nos ven o nos venden como si fuésemos un costo. Pero en el 2012 no he escuchado a nadie repudiar el decreto de Cristina cuando le quitó beneficios a los hidrocarburos. Tampoco he visto a muchos renegar de lo que acaba de hacer Culfa hace 2 años con las textiles, con los autos. ¿Viste? Te dicen, no, bueno, pero es poquita gente la que se va a perjudicar. Mirá, nosotros no podemos permitir que se perjudique a ningún habitante de nuestra provincia. Acá hay un silencio cómplice, no solamente en su momento del gobierno de la provincia, del poder legislativo, sino también hay un silencio cómplice de los diputados y de los senadores.
Sin duda.
¿Viste? Yo la verdad que quiero que un senador o un diputado se deban a sus ciudadanos, no al partido político que les prestó la boleta para llegar. Y mientras sigan pasando esas cosas, va a seguir habiendo grieta, porque la grieta es porque no se solucionan los problemas de la gente. La gente tiene muchos problemas. Y se ve cuando uno camina, cuando uno visita un barrio. Y yo, ojo, yo no camino solo cuando soy candidato. Yo camino siempre la provincia. Porque me muevo en toda la provincia, porque soy empleador, porque le doy trabajo a más de 200 personas, porque lo primero que hago es cumplir con mis obligaciones. Entonces, exijo lo mismo de mis representantes.
Ahora, qué cosa, ¿no? Arrancamos la conversación, vos contabas que naciste en la calle literalmente porque, bueno, el embarazo de tu mamá no le permitía llegar al hospital. Toluín tiene que ir a parir sus mujeres, tiene que ir a parir a Río Grande o a Ushuaia. Ahí es donde yo digo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no hemos aprovechado esos beneficios de tener un régimen especial? Que bueno, que estamos obnubilados, creamos estructuras políticas, digo, ¿no? Vemos cómo han creado estructuras políticas para Toluín. Para mí lo han detonado, que yo quiero Toluín y soy un llegado a este lugar. ¿Cuál es tu mirada sobre todas las carencias que tiene Toluín? Y hoy nos anuncian una planta de procesamiento de pescados.
Bueno,
es la realidad. Te la dejé pasar la del puerto chino. Me contestaste de puerto, pero le pregunto a los legisladores actuales, che, ¿y el convenio chino? ¿Qué diferencia hay entre este convenio que firmó Melella y el que firmó Ríos? Y se me ríen, no, ya vamos.
Bueno, el convenio chino fue, creo que en el año 2008, ¿no? En la primera gestión de Fabiana Ríos. Es otro taxi que está circulando y que en algún momento también va a caer la ficha y la vamos a tener que pagar. No la pagará mi generación, la pagará quizás la generación de la niña.
Esperemos que la justicia sea más expeditiva.
No, olvídate. Y Toluín necesita una impronta totalmente diferente, necesita herramientas legislativas para poder transformarla en un pueblo de desarrollo real. Muchísima materia prima sale de Toluín sin valor agregado, y sobre eso hay que trabajar. Y nosotros nos hemos comprometido con la gente de Toluín a trabajar en serio por Toluín, para cambiarle la matriz.
Hay tanto para hacer por todo, ¿no? Por la turba.
Sí, también a mí me gusta ser sincero, ¿viste? En la legislatura las cosas avanzan o no avanzan de acuerdo a los consensos. No hay que venderle espejitos de colores a la gente. No es que uno llega al poder legislativo y se transforma en He-Man. Yo creo que con mi periodo 2011-2015 he demostrado que se pueden hacer muchas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan la problemática del Colegio José Martí en aquella época, en el segundo periodo de la señora Fabiana Ríos.
Critiqué mucho lo que pasó en él, pero decilo para la audiencia.
Viste que el colegio se había desprendido un techo, había una guerra ahí entre el sindicato docente y el gobierno de la provincia, más la protesta de los padres. ¿En qué terminó? Que el colegio se terminó cerrando, los chicos iban a diferentes establecimientos a tomar sus clases. Y en algún momento hasta se pensó en demoler o transformarlo en el Ministerio de Educación. Yo presenté un proyecto de ley en ese momento, afectando el 1.66% de los ingresos brutos para la reconstrucción del Colegio José Martí. La llevé al recinto, esa ley se votó por mayoría amplia, y el gobierno de la provincia de ese momento la vetó. Esperamos los tiempos.
Fabiana Ríos, candidata actualmente a la legislatura.
Sí. Esperamos los tiempos y esa ley se votó de nuevo por insistencia, y gracias a esa ley, hoy el establecimiento funciona en el mismo lugar. Y yo no lo hice de caprichoso. Yo entendía que el Colegio José Martí es una institución que tiene que ver con la idiosincrasia de la ciudad y que ha formado a muchas generaciones de fueguinos. Aparte de que mi madre había sido portera de ese colegio durante 38 años. Y gracias a Dios, hoy es una realidad y el colegio está en el mismo lugar. Y tuve la suerte de cuando se reinauguró, el rector del momento me invitó a esa reinauguración.
Yo agrego un dato de color, porque la señora abogada Gabriela Muniz Sicardi era ministra de Obras Públicas de esa gestión de Ríos y convocó ingenieros de San Juan, porque en San Juan es zona sísmica, sabíamos, ¿no?, para que vengan a revisar la estructura del José Martí. Y me acuerdo que en ese momento conseguí un amigo, me consiguió el contacto de ingenieros del IPB, y digo, ustedes no están en condiciones de determinar si el edificio Y lo entrevisté y salió al aire un ingeniero y me dijo, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, o sea, somos conscientes. ¿Y por qué teniendo todo traemos ingenieros de San Juan? Y había que preguntarle a la abogada Gabriela Muniz Icardi, hoy casualmente candidata a viceintendente de la ciudad.
Bueno, otra de las leyes que salieron en mi gestión y por iniciativa mía, que fue presentada por mí, fue el cierre de todos los cabarets y la prohibición del Estado de lucrar con ese tipo de actividades. Ley que algunos sectores, por supuesto, criticaron mucho, ¿no? Pero bueno, a la vista estaba que en Tierra del Fuego también había problemas de trata de personas y yo no digo que esa ley la haya cortado al 100%, pero esa ley sirvió para blanquear una situación, primero y principal, que el Estado, a través de cobrar impuestos, estaba avalando que eso pase. También conseguí el acompañamiento de todos nuestros legisladores y fuimos la segunda provincia en prohibirlo. Por eso, digo yo, uno tiene compromiso social, y otra cosa que por ahí mucha gente no recuerda, y de la que yo tampoco es que hago alardes, pero en el año 2005... yo presenté un pedido de jury contra el que era presidente del Superior Tribunal de Justicia de ese momento por inhabilidad moral. Y gracias a Dios, ese pedido de jury prosperó. Cuando el fiscal acusador decide acusar, el presidente del tribunal de ese momento presenta su renuncia. Que a la provincia le vino bien porque se sacó a una mala persona del Poder Judicial.
Nómbralo.
Ricardo Klass.
Sí, no, viste, hay que nombrar, nos olvidamos.
Bueno, la gente se olvida, por supuesto.
No, bueno, si la gente no se olvidara de esas cosas.
Pedido de jury que en aquel momento me costó llamados de muchos funcionarios nacionales para que me retracte, para que lo retire. Bueno, por no decir, digo llamado por no decir apriete, ¿no?
Claro, por no decir una amenaza.
Claro, sos un tipo que te quedás ahí. O sea, decir, yo te digo porque tenemos una audiencia que se renueva permanentemente. Y entonces dice, bueno, ¿quiénes les van? Todos vienen a prometer.
No, es que yo, ¿sabes qué prometo yo?
Cuando uno tiene cartas para poner en la mesa,
yo prometo trabajo y decencia. Otra cosa no prometo, porque soy consciente de que si llego al Poder Legislativo, no todo lo que quizás yo quiera plantear se pueda llevar a cabo. Ahora sí, lo que no le tiene que quedar ninguna duda a la gente es que lo que yo digo que voy a plantear, lo planteo y lo documento.
Martín.
Nada, yo mientras estaba escuchándote que contabas lo de la escuela, yo no hace tantos años que vivo en Tierra del Fuego, pero desde el momento uno que llegué a esta provincia, me enamoré como nos pasó a la mayoría de los que elegimos este lugar para vivir. Y lo que sí me da mucha lástima de este lugar, que creo que es uno de los lugares más hermosos de Argentina, es que las cosas naturales que tiene no se están aprovechando. Desde el día uno que yo llegué y conocí el Martial, y decir cómo no se aprovecha esto, de tener aguas termales que no se aprovechan, de tener una hostería que está caída en pedazos. ¿Por qué pasa que todos los gobiernos prometen esto y seguimos con esas ruinas, seguimos con cosas que podrían generar muchísimo turismo, que Ushuaia podría vivir solamente del turismo, porque es una potencia en turismo?
Península Mitre.
Claro, hay demasiada cantidad de recursos y solamente el eje de los recursos está en dos o tres cositas. Está en el parque, en Laguna Esmeralda, en dos o tres cosas. Y podría ser generar trabajo para todo el mundo, y siempre hay trabas, siempre hay promesas, y nunca se da.
Es el parque que más facturó, el segundo parque en facturación de este año.
Y es uno de los que tiene la entrada más cara del país.
Segundo parque en facturación.
¿Por qué no avanza? ¿Por qué el Martial siempre es promesa? ¿Por qué las termas nunca llegan a nada? ¿Por qué todo eso sigue abandonado? ¿Por qué no podemos avanzar?
Bueno, el tema de la hostería ha sido pura y exclusivamente error de los diferentes gobiernos, ¿eh? No hay que olvidarse que Hostería Petrel, por ejemplo,
sí,
que estaba concesionada en algún momento, la tenía Quique Sandri.
Actual director de Vialidad.
Un tipo que la tenía perfecta, la hostería, que había hecho inversiones. Pero bueno, se le venció el contrato y el gobierno, creo que fue en la segunda gestión de Fabiana Ríos, lo desalojan, le piden que devuelva la concesión. Y lamentablemente, como todo lo que queda muchas veces en manos del Estado, cuando hay irresponsabilidad en las autoridades que tienen que cuidar, se vandalizó y todos sabemos el estado actual de la hostería Petrel. Hostería San Pablo, una hostería hermosa, que yo pasé mucho tiempo de mi niñez en esa zona.
De los pescadores, ¿no?
Exactamente. Hoy es una ruina, hace muchos años que es una ruina. También pasó algo similar, tenían un concesionario que seguramente por una cuestión de la época donde el turismo no era el que tenemos hoy, de casualidad pagaba el canon o no pagaba el canon, lo terminaron desalojando y terminó en lo mismo. Lo mismo con Hostería Yewin. Y tenemos la suerte que Hostería La Cush, después de haberse incendiado, fue reconstruida y está dentro del Parque Nacional. Porque seguramente si estaría en el ámbito de la provincia,
sí,
también hubiese pasado lo mismo.
Claro.
El turismo es, para mí, es la industria más importante que tiene Tierra del Fuego. La más importante porque sola, de manera directa e indirecta, genera más de 20.000 puestos de trabajo y moviliza un montón de sectores que sin el turismo no tendrían razón de ser.
Para que no se me pase, mira vos, este escribano, dice Luis, Lolo Cárdenas hizo la ejecución de la obra de la Escuela 1 desde el IPB cuando muchos decían que no se podía hacer esa obra. Para recordar, ¿no? Para aportar.
Bueno, datos. Tiene que ver con el compromiso con la ciudad, ¿no? ¿Eh?
Lolo, el finado Lolo Cárdenas, también me imagino que era de tu camada.
Fue compañero,
¿no?,
mío de primario.
Claro.
He tomado la leche muchas veces en su casa haciendo trabajo del colegio.
Qué cosa, ¿no? Por la mamá.
Claro.
Era Tita, ¿no?
Exactamente, sí.
Otra de las muertes impunes.
Ah, bueno, tenemos varias, ¿eh?
Varias. Tramucci. Yo me acuerdo de esas que son muy, muy emblemáticas, ¿no? Que pegaron mucho en nuestra sociedad. No quiero dejar de preguntarte por las termas.
Bueno, todos sabemos que eso está en litigio. Creo que, no sé si ya terminaron todas las instancias judiciales. Hay que también tener en claro que la justicia maneja tiempos que los ciudadanos no manejamos, ¿no? Y sobre eso no se puede avanzar. Y también, a veces también falta decisión pura y exclusivamente de los ejecutivos de apurar ese tipo de trámites.
Vos sabés que desde lo... entrevisté a abogados de Ron Matt. El litigio continúa, se sigue apelando a Cámara la decisión del Superior Tribunal. Pero yo te quiero preguntar, ¿vos fuiste a las termas? Porque me contó en una entrevista que iban a acampar, iban ustedes.
Bueno, nosotros los fueguinos, y principalmente los fueguinos de mi edad, hemos tenido la suerte de poder transitar el 100% de la isla sin ningún tipo de limitaciones. Solamente uno iba a pescar algún río y lo único que hacía era avisarle al puestero del lugar o al propietario del casco de la estancia.
Que sepan.
Estamos por acá.
Que claro. Sepan.
Exactamente. Sí, sí. Yo he tenido la suerte de caminar toda la isla varias veces y siempre sin restricciones. Pero eran otras épocas, ¿no? Hoy hay problemas graves. Vos tenés mucho vandalismo, la gente, hay lugares que vos decís, no puede ser que esta basura esté acá, ¿viste? Te dejan, llevan 20 latas, te dejan 20 latas, no se traen ninguna. Ojo, no todo el mundo, hay gente muy responsable que se trae hasta la colilla del cigarrillo.
Sí, por suerte.
Pero hay un porcentaje muy importante de gente que deja sus residuos en lugares donde vos decís, ¿cómo llegó alguien hasta acá? Tiene que ver también cómo nosotros como sociedad a veces no le damos el valor que merece el medio ambiente, ¿no?
¿Qué le cambiaría a la actual legislatura? Sabés que se está hablando cada día con más fuerza que se trabaja en una nueva, o sea, en modificar la Constitución. Quiero conocer tu opinión sobre la modificación y si, bueno, tenés presente que esto podría llegar a permitir Melella por otro mandato más, mucho más legisladores, mucho más costo político, que se siga cobrando desarraigo con todos los asesores. ¿Compartís todo esto que está pasando?
Mira, yo me he manifestado ya en varios medios al respecto. Yo creo que la Constitución de Tierra del Fuego es una Constitución moderna. Lo que merece esta Constitución es que se la respete. Y lo que no me gustaría es que nos pongan la zanahoria delante del carro y que la excusa para la modificación sea la perpetuidad en los cargos del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado o por ahí los miembros del Superior Tribunal de Justicia, y que el deseo final o la intención final sea modificar el sistema electoral de la provincia, que está separado de lo nacional, pura y exclusivamente para que lo nacional no nos arrastre. y después la elección indefinida del Poder Ejecutivo. Si esa es la intención, por supuesto que uno no va a acompañar en absoluto. Ahora, si hay algún artículo en especial que merezca la pena ser modificado, que sea de casi imposible cumplimiento y no tenga que ver con la reelección indefinida y el sistema electoral de nuestra provincia, por supuesto que es. Si es así, no estamos dispuestos a acompañar. Llegue o no llegue a la legislatura, porque como ciudadano también uno tiene un montón de herramientas para manifestarse y para impedir que estas cosas pasen, ¿no? No me gustaría que copiemos lo que pasó en la convención de constituyente municipal, sí, donde se querían modificar un montón de artículos, pero había un solo propósito, que era la reelección.
Pero cuando lo decían, también hay que entender de que el pueblo en su mayoría no lo quiso entender.
Bueno, o sea, el pueblo,
yo creo que la voz del pueblo debe ser escuchada.
Es que el pueblo tiene que manifestarse a la hora de votar, ¿no? Cuando se generan mayorías absolutas o la posibilidad de generar mayorías absolutas, estamos liberados a la buena voluntad de esas mayorías. No hay disenso, no hay posibilidad de discutir absolutamente nada. Por eso es muy importante, y ojalá en esta ocasión no sea el voto en blanco el que gana, que es el que permite que las mayorías se queden con el poder absoluto.
Vos sabés que siento, tengo muchos mensajes, después tengo que llegar. Saludos de Leo Mechulán, nombrame, dale saludos a Jorge Leshman.
Un buen amigo. Está en otra lista, pero es un buen amigo.
Oh, vos sabés que yo a Leo lo conozco y digo, puta, le pasó de todo. Se lo llevaron puesto mal, ¿no? Con problemas de salud. Y bueno, y el flaco la sigue remando.
Sí, sí, es un trabajador de la vida.
Sí, la sigue remando. Mucha gente la sigue remando. Por eso cuando vos decías las oportunidades, estuvieron abiertas para todos. Algunos pudieron estar, no digo en la cresta de la ola, pero le hicieron conocer el barro.
Sí, yo siempre yo sostengo que las oportunidades, no solo es eso, no suerte. Después trabajo y mucha dedicación. Si yo hubiese puesto un kiosco, después de 30 años seguramente mi kiosco hubiese sido un kiosco muy importante, porque soy un tipo de laburo, no le escapo al laburo. ¿Viste? En mi actividad nos hemos transformado en referentes, no solamente acá en la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros hemos sido contratados muchas veces para asesorar empresas en otros lugares del mundo. Hemos podido estar en Ciudad del Cabo haciendo trabajo, hemos estado en Bélgica, ¿viste? Cosa que por ahí uno no publicita, porque la verdad que no nos da ningún rédito eso. Pero vuelvo a insistir, yo hubiese hecho lo que hubiese hecho, me hubiese ido bien, porque siempre fui un tipo de laburo. Y te cuento esto de que de niño me tocaba vender leche, cuando otros chicos por ahí estaban jugando la pelota. Porque de chico siempre supe que el plato de comida de mi mesa me lo tenía que poner yo. Siempre tuve muy claro eso y nunca jamás me gustó que nadie me regale nada. La dádiva para mí es una falta de respeto.
O sea que te quiero hacer preguntas cortas porque ya se nos termina el programa, ¿no? Pero seguramente antes del 14 vas a volver por acá.
Por supuesto. Si te sentiste cómodo, está la invitación, ¿no?
Siempre.
Acá estaremos.
O sea que yo invito, y por ahí algunos me pasan factura y digo, no, yo invito a todos los candidatos, pero me gusta que ustedes hablen por qué quieren ser, por qué quieren ocupar un cargo en la legislatura. Por eso, por ahí soy muy insistente con la pregunta y disparo con muchos temas a la vez. Pero hay tanta gente, Jorge, tanta gente que confunde, abruma. Cuando le pregunto a mi nieta, va a tener que entrar 20 listas va a tener para el Consejo Deliberante. ¿Cuántas listas va a tener para la legislatura? Y vos sabés, porque te lo puedo decir, está integrada por los mismos apellidos de siempre. Pero te quiero preguntar por el costo de la política, por la crítica a tu persona, por quién sos. ¿Hasta dónde te molesta la crítica de la gente?
La verdad que he aprendido a convivir con la crítica de las personas. Y vos sabés que al final del camino he visto que siempre son los mismos los que critican, ¿viste? Son los que ven reflejado en su fracaso el éxito ajeno. Porque yo no soy deudor del Banco de la Provincia, como fueron muchos. Mis empresas nunca estuvieron en el Banco Residual, como la de muchos. ¿Viste? Yo la que tengo, me la gané trabajando. Yo siempre digo, yo puedo demostrar cada cosita que tengo. A mí nadie me paga, ni nunca me pagó en efectivo. Lo mío son todos cheques o transferencias. O sea, a mí no me ingresa dinero que no, del éter que nadie puede justificar cómo ingresó. Mis clientes son los mismos. Yo tengo clientes de hace más de 32 años. O sea, la crítica, no me molesta la crítica. Por ahí, a veces te enoja la crítica destructiva.
A mí me costó.
¿Sabes cuándo me enojaba mucho la crítica destructiva? Cuando estaba viva mi vieja. Porque mi vieja me llamaba y me decía, nene, ahí están hablando en la radio, tal cosa, tal otra. No, mis hijos saben quién soy. Yo me puedo sentar en la mesa en mi casa a cenar con mi familia y puedo mirar a cada uno de mis hijos a los ojos, sin tener que esconderme. ¿Cómo te puedo mirar a vos en este momento a los ojos? O sea, yo soy una persona, mi vida es una vida muy transparente. El éxito, y el éxito siempre molesta. ¿Y qué es el éxito? ¿Que a alguien le vaya bien? ¿Es envidiable? ¿Es reprochable que a alguien le vaya bien? Yo a todo el mundo le recomiendo lo mismo. Levantate 30 años de tu vida a las 5 de la mañana, laburá 12, 13, 14 horas todos los días, y seguramente al final del camino te va a ir muy bien.
Cuando vos llegaste, justo estábamos entrevistando, estaba cerrando una entrevista con el doctor Omar Aidad, un hombre que es absolutamente antipolítica. ¿Hasta dónde te molesta vos la antipolítica en el ejercicio de muchos gente que se ha dedicado a la política y vos sabés que ha traicionado a la voluntad del pueblo? Me refiero con gente como Massa, con gente como Alberto Fernández, que han criticado a la otra postura y después terminan todos en el mismo, en el
bueno,
mismo frente.
Bueno, tiene que ver mucho con lo que somos como sociedad, ¿no? Los políticos no se caen de un plato volador, ni nadie los importa de otra galaxia. Son todos vecinos nuestros, amigos nuestros, parientes nuestros, ¿viste? Y torcidos hay en todos los ámbitos de la vida. Por ahí en la política se refleja más. Ahora, lo que sí no entiendo es, a veces, lo masoquista de la sociedad, ¿no? Votar siempre a los que caminan por la vereda equivocada. Esa parte nunca la entendí. Y es la que me reprocho como ciudadano y que también le reprocho a la sociedad. No tener responsabilidad a la hora de votar.
¿Escuchaste ayer el discurso de Cristina?
No, hace años que no la escucho. Vos sabés que te voy a contar una intimidad. Hasta antes del 2007 yo escuchaba mucho los discursos de Cristina porque me encantaba su oratoria. Después del 2007, con dos gestiones de gobierno, me demostró que, bueno, era solamente oratoria.
Dentro del espacio político nuestro, ¿no?, de nuestra provincia, el Poder Judicial es perfectible.
Como todo, el Poder Judicial, el político, todo es perfectible.
Claro, pero
depende de los ciudadanos.
A mí me molesta mucho tener un gobernador y una vicegobernadora que se manifiestan en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no esgrimen una razón que yo pueda entender. Si esto me pasa a mí desde lo periodístico, ¿qué te pasa a vos como vecino de la ciudad, pero además como el hombre de la política, el hombre que se va a sentar?
Bueno, yo entiendo que las manifestaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son pura y exclusivamente a favor del gobierno que ellos representan, ¿no? O sea, su líder político, que en este caso es Alberto Fernández, va en contra de la Corte Suprema, ellos van en contra de la Corte Suprema. Si mañana Alberto Fernández va en contra tuyo, ellos también van a tener un discurso en contra tuyo. Es pura y exclusivamente lo que todo el mundo renegó en algún momento, ¿no? La famosa ley de obediencia debida, ¿eh?, traída a este caso en particular.
Jorge, yo te agradezco que hayas llegado hasta la radio.
No, yo te agradezco a vos por la invitación y más que todo porque los candidatos de Somos Fueguinos, principalmente el caso de Chispita y Garramuño, están vedados en muchos medios. Vos sabés que yo soy una persona que conoce, ha estado bastante en la política y conozco a casi todos los medios, y muchos medios me han dicho: a Chispita y a Garra tenemos órdenes de no sacarlos. Así que yo agradezco tu valentía porque sé que vos vivís de esto, sos periodista, y tener la valentía, tanto vos como Sergio Sarmiento, Adrián Moreno, Edith Pouso y Marcelo Fernández Pesano, en darle aire a los candidatos de la 117 de Somos Fueguino, para nosotros es muy importante. Así están que muchísimas gracias.
Bien, están midiendo bien ustedes. Ya tienen en cuenta.
Nosotros sabemos que Chispita va a cambiar la ciudad. La tenemos claro, sabemos que va a pasar. Sabemos que el 14 de mayo la ciudadanía de Ushuaia la va a votar contundentemente.
Lo quiero entrevistar a Von der Tusen.
Es un excelente candidato, Von der Tusen. Yo lo denomino el tractor, porque es una persona de muchísimo, muchísimo trabajo, y es una persona que, si tiene la suerte de integrar el cuerpo legislativo, lo va a revolucionar.
Nómbrame los 3-4 de la lista de ustedes, los primeros.
El nombro, la lista de legisladores de Somos Fueguino, ya te la nombro. Raúl Von der Tusen primero, Jorge Lechman segundo, Dos Santos Gisela de Tolwin tercera, Benítez Sixto de Tolwin cuarto, Cuevas Eve, Zamora Conrado, el presidente del Centro de Combatientes de Malvinas, Guevara la India, es la primera abogada del pueblo Yernan recibida de abogada.
La India tiene el camping, la India.
Así que, y bueno, y así hasta llegar al número 15, ¿no?
Seguramente vamos a coordinar para que vuelvan por acá, pero a Von der Tusen lo tengo ahí porque me resultaría muy interesante. Si vienen los dos juntos, mejor todavía.
Sí, por supuesto, me comprometo a invitarlo, y te digo que es un candidato que te va a sorprender, porque es una persona con muchísima capacidad y, por sobre todas las cosas, con capacidad de trabajo. Que viste que ser, todos queremos ser. Pero hay que trabajar, y hay que trabajar mucho. Hay que justificar lo que el pueblo nos da, que es el respeto a través del voto y después el sueldo, ¿no?
Bueno. Tengo tantas preguntas que tienen que
por
ver
eso,
con eso
te digo. Mira, alguna vez un periodista en el 2011, cuando gané la interna y tenía posibilidad de ser legislador, me preguntaba, ¿y qué va a hacer Lechman usted en la legislatura? Dejar una huella, no ir a calentar el asiento. Por eso mi despacho estaba abierto a partir de las 9 hasta las 6 de la tarde. Por eso me involucré en cada conflicto social que hubo en la provincia en aquel entonces. Muchos se olvidan, ya pasaron muchos años, de la toma de la Casa de Gobierno, que fui el primer legislador en ingresar y que me quedé hasta que se apaciguó el tema, y que después me fui al Almirante con una comisión de economía y del SUTEF para solucionar las diferencias laborales que habían y se pudieron solucionar. Así que a mí compromiso no me falta. Yo nací en esta tierra, no me pienso mudar, mis inversiones están en Tierra del Fuego y mi gente está en Tierra del Fuego.
El tipo dice así nomás, el almirante. ¿Conociste el almirante? ¿Sabés a qué se refiere?
No.
Contale, Jorge.
El almirante es donde se tiene el poder legislativo de la provincia. Y que lo hice yo en el año 2005, hice un restaurante ahí, era un restaurante.
Eso perteneció a la base, ¿no? Eso
el predio es de la Armada,
Eso era la Perrera, ¿qué funcionaba?
Claro, ahí había el famoso quincho de la Armada, conocido como la Perrera.
La Perrera, o sea, ahí funcionó el quincho de la Armada, después Jorge tuvo un restaurante. Exacto. Que lo llamó el almirante, y bueno, con el devenir de los años, ese espacio lo ocupa,
claro,
hoy.
La sala donde se hacen las sesiones del Poder Legislativo.
Que pasó un chivo nada más, sí, ¿no? Sí. Cuando se llevaban adelante las reuniones de la Asamblea Constituyente, en la inauguración hubo un percance, hubo un corte de energía. Y ahí ese lugar, el recinto de la legislatura, nos demostró al pueblo que no tiene luces de emergencia, que no hay ningún tipo de señalización, fallaron todos los sistemas que tienen que estar funcionando, al menos en los locales comerciales.
Claro,
y uno dice, ¿cómo la legislatura no tiene esto? ¿Sabés qué temor estaré adentro, Juli, que se corte la luz? Había tantos políticos, había tanta gente, tanta militancia.
Hay que olvidarse que la gente que estaba es gente que proviene de la sociedad. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. No vienen de ningún platillo volador. Nacen entre nosotros, se crían entre nosotros, son amigos nuestros, familiares nuestros, y cualquiera de nosotros mañana puede estar ocupando un cargo.
¿Escuchaste, Martín, el discurso de Cristina?
Sí. Me pasa parecido a lo que decía él recién. Me cuesta escucharla.
¿Juli?
Solo una parte.
¿Juli?
No.
¿No?
No.
¿no? Me parece como que está el Neptuno, no sé.
Está apagada, Juli, le vamos a tener que dar algo de polenta. Ah, no, ya sé.
Espirulina le vamos a
dar. No, espirulina no.
Claro,
no,
ahí está.
No, no, para mí que viene por ahí, viene por ahí. Gente, ha sido todo por hoy, por esta semana. Nos encontramos el lunes a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias, Jorge, por venir.
No, gracias nuevamente por la invitación.
Ah, mirá, tengo acá, me quedo acá, mirá, escuchá el jingle, ¿eh? Y con esto nos vamos.
Somos fueguinos, nada nos para, tenemos clara la prioridad. Vamos chispita y vamos garra, recuperemos nuestra ciudad, recuperemos nuestra ciudad. Somos fueguinos.
Este 14 de mayo vamos a recuperar Ushuaia.